Buenas tardes, si están en nuestra sintonía, ahora comienza un nuevo programa del Café del Alzheimer. Hoy nos acompañan los estudios María Teresa Gavilán, presidenta de la Asociación ACOFA 26 de marzo, que llegará ahora un poquito más tarde, y Elena Gómez, que es la tesorera de nuestra asociación, y este que le habla, Antonio Porras. En nuestro programa de hoy, pues, aparte de nuestros temas habituales como son Alzheimer en Red y el Rincón del Lector, pues les comentaremos algunas noticias que nos han llegado con respecto a la enfermedad de Alzheimer y disertaremos sobre la familia ante el Alzheimer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa en la familia, pues, cuando algunos de sus miembros, pues, le diagnostican que tiene la enfermedad de Alzheimer? Y también, pues, vamos a comentar, pues, un nuevo formato que queremos darle a este programa, pues, para hacerlo más ameno y más participativo con todos los oyentes de Radio Andújar. Bien, pues, Elena, esperando mientras que llega, que llega Teresa, que por motivos laborales, pues, sí, ya llegará un poquito después. La familia ante el Alzheimer.
Pues ya.
Lo que aquí estamos, de esto lo hemos vivido, ¿no? En nuestras propias carnes, como se suele decir, ¿no? ¿Y qué pasa muchas veces en la familia cuando comentábamos fuera de micrófono que ocurren cosas buenas, las mínimas, pero también muchas veces no malas, sino dolorosas, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa con esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues, a mí me gustaría que nuestros oyentes, pues, no escucharan, pues, eso. ¿Qué pasa cuando llega el Alzheimer a una familia?
Bueno, pues, buenas tardes. Y para que todos sepamos, pues, lo que pasa en la familia. Y la verdad es que cada familia, como se dice el refrán, es un mundo, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando llega un problema de esto a la familia, pues, primero que no se lo pueden ni creer, no se lo creen. Luego, pues, cuando ya empieza lo cotidiano, de que hay que cuidar, hay que atender a todas las tareas, tanto la de la casa como la de personal, del aseo personal de los mismos enfermos, como la de los papeles, el papeleo, pues, ¿qué pasa? Porque hay que repartirse las tareas entre los hermanos. ¿Y qué pasa? Pues, que uno está trabajando, no puede, ya vienen las discusiones, ya vienen pues eso, el no ponerse de acuerdo.
Normalmente
no es que no se peleen, no quieren pelearse, solamente que, claro, ya hay que repartirse un poquillo las tareas y cada uno, pues, está en sus cosas y no puede. Y desgraciadamente, pues, de ahí ya viene, pues la discordia.
Pero lo que sí ocurre a lo primero es que, pues, nadie, por la experiencia que tenemos, la nuestra propia, sí, y la de familiares que llegan a la asociación, pues, que nadie al principio se lo toma en serio, porque
nadie.
Para que, claro, empieza poquito a poco. Claro. Esto no es que llega, aquí está el Alzheimer,
claro, entonces,
y la cara no, sino que empiezan los despistes,
claro,
las cosas raras.
Exactamente.
Y claro,
empieza con que tu madre, pues, o tu padre o tu familia, pues, empieza que pierde las llaves, no encuentra el monedero, que se me olvida y que no me acuerdo de tomarme la pastilla, si está tomando alguna pastilla, o, en fin, cosas de esas. Entonces ya ahí los hijos, pues, ya tenemos que estar pendientes de qué pasa con el tema. Parece a lo primero, pues, claro, si hay hija o hijo que llegue, que va más a menudo a la casa o está allí más con ellos, pues se va dando cuenta más de que su madre o su padre le pasa algo.
Algo raro.
Algo raro.
Algo no normal.
Algo no normal.
Y que, por cierto, los demás no suelen creérselo.
O que le pregunta a mamá, comido, y dice, pues, ahora ya comeré, no es hora de comer, en fin, no saben, pierden la ilusión del tiempo, todas esas cosas, pues tú ya ves. Ahora, claro, bien, ahí está ahora la parte del hijo, el familiar, que no viene a verlo muy a menudo. Y entonces, cuando viene a lo mejor a la semana, una vez a la semana, pues yo veo, yo no veo tan mal como tú dices. No se pueden creer las cosas que tú le dices que hace su,
claro,
madre, porque, o su familiar en ese momento.
En la vida, diaria son muchas horas.
Exactamente.
Y entonces, no es una hora o 20 minutos que llega a verlo.
Ahora llegas tú 20 minutos, está allí, como aparentemente esa enfermedad no se ve físicamente,
sí, no se
detecta nada,
no tiene una herida
todavía, no, eso se deteriora, pero con el tiempo. Pero a primera fase el deterioro es solamente mental, no es físico. Entonces, pues, está hecho una reina, hecho una rosa, o hecho un rey su padre o su madre o el familiar, pero claro, el que está allí con ella, lo está conviviendo, pues que no quiere ponerse, no quiere comer, o le saca un titulillo a la comida, o quiere levantarse y quiere irse ahora al balcón, o quiere irse, bueno, pues una serie de cosas que solo va conviviendo la persona que convive con ella. Ahora la que llega, pues entonces pues dice, oye, pues yo no veo tan mal, yo la veo estupendamente.
Yo muchas veces cuando se dan
y te deja, entonces el familiar más directo, más llegado que está aquí con ella, pues te deja un poquillo que fatal.
Yo muchas veces en esta fase, cuando hay alguien, algún familiar, puede ser el padre o la madre, claro, un hijo, una hija, que está más pendiente porque está
siempre ahí,
claro. La convivencia es más asidua, sí. Cuando empieza a contar todas estas cosas, pues el resto, anda ya, eso son figuraciones tuyas y tal y cual. Y cuando se lo dice una vez y otra vez, yo le llamo esto la fase cómoda. Claro. O sea, la fase cómoda. Tú lo ves, pero como yo no lo veo, pues no me lo creo.
No me lo creo.
Entonces es una fase muy cómoda.
Cómoda, claro.
Yo como no estoy allí, claro. pues no veo esto.
No,
tú ves que estás pendiente todo el día a ver,
perdona,
lo que...
es que tú también estás muy pendiente de ella. Y es que tú lo que tienes que hacer es que tienes mucho genio también. Tómate las cosas con más tranquilidad. Si es que ya es así. O lo que... Y eso ya es paciencia. Yo me acuerdo que me decían mucho a mí, hija, ten paciencia. Yo miraba para arriba y decía, Dios mío, la paciencia tiene que ser en supositorio. Eso tiene que ser la paciencia, señor. ¿Cómo vamos a tener paciencia con estas cosas que no solamente tengo que atender a esto, sino a otros problemas que hay en las casas? Digo, la paciencia. Y cuando verdaderamente, yo ahora cuando me encuentro con casos de enfermos que visitamos y hablamos con ellos, pues dice, la paciencia, es que la paciencia tiene un límite. Digo, ¿verdad usted que sí? Eso. Pero eso lo comprende la persona que está pasándolo.
Sí, no, claro. Es que el que no lo pasa...
Esa persona que me decía a mí, la paciencia tiene un límite, yo le puse la mano en el hombro y le dije, lleva usted toda la razón del mundo. La paciencia tiene un límite, pero es que se colma, ¿verdad usted? Es verdad. Pero yo lo entendía al hombre cuando me lo contaba, porque yo le había pasado igual que a él. Yo cuando me decían paciencia, miraba así y decía, ¿qué sabrás tú de la paciencia?
Claro, es que lo que pasa es que es una paciencia de años.
De años.
O sea, no es de 5 minutos, ni de una horita, ni es de años.
Y fíjate que este señor es mayor, está nada más que pendiente de su mujer, porque ya su hijo está, el hombre está muy bien y está pendiente de su mujer. Pues yo, el hombre cuando me dijo así con esa forma, que la paciencia, la gente que tenga paciencia, mi hijo dice que tengan paciencia, yo decía, van de mí, su hijo no sabe ni lo que dicen, claro, pobre tío mío. Y yo decía, van de mí, pero ya tú estás aquí, pero yo cuando tenía la paciencia, que iba a tener presencia, que me estaban esperando el colegio de las niñas o el hombre que te va a trabajar, la vida cotidiana de todos los días de las casas, no solamente puede tener paciencia con mi madre, que ahora muchas veces pensaba y he dicho, a lo mejor algunas veces he sido muy impaciente con ella, a lo mejor sí, porque claro, no solamente tenía que atenderla a ella, tenía que atender más cosas en la casa.
No, y luego viene,
y yo decía después, ¿por qué te habré sido yo tan impaciente? A lo mejor es verdad que yo era impaciente.
No, no era cuestión de impaciente, es que se juntaba un cúmulo de cosas.
Y que las niñas venían del colegio y tenían que volver a ir al colegio. Y el marido venía a comer y tenía que volverse a comer. Y claro, yo me acuerdo que mi madre, para tenerla allí entretenida en la cocina, le daba yo allí, la sentaba y le ponía pelajo y me pelaba allí. Y mientras que estaba allí sentada en la cocina, yo la tenía allí y la estaba mirando. Porque no me podía parar allí hasta contemplar acciones con ella.
Claro, pero es que eso es lo que no entienden los que no están, pues,
porque claro,
las 24 horas con un enfermo
de Alzheimer. Se me iba al balcón, o se me iba a la basura, o se me iba para acá, o a lo mejor no la sentía a su cuarto, tenía todos los cajones empantanados, todos los cajones.
Yo siempre digo en algunos, ya lo he dicho en más de un programa, ¿no? De los que hemos hecho, que por referente, por ejemplo, pues a los talleres, ¿no? Que hacemos en la asociación, ¿no? Que esas dos orillas, esas tres orillas, que nos lo llevan y lo tienen allí, no saben ellos valorar muchas veces luego el trabajo que allí se hace, ¿no? Porque ahí sí que hay que tener también paciencia, porque no es paciencia con uno.
No, sino con varios.
Hoy, por ejemplo, ha sido un día de estos para coger y perder toda la paciencia del mundo.
Sí.
Pero claro, es que, o sea, hoy hemos tenido que agotar todos los recursos que teníamos, claro. Tanto de personal como de todo, porque es de estos días de que bueno, pues...
De que están todos un poquito nerviosos, tantos callanos, están
uno
quietos.
Uno hemos tenido que sacarlo fuera, tenerlo por allí dando vueltas,
sí.
Nervioso, un poco agresivo.
Sí.
Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú no ves ni en la casa, ni allí, ni en ningún sitio lo que ocurre, pues claro.
Claro, es lo que pasa.
¿Cómo va a valorarlo?
Tú ahora llegas al familiar y le dices, mira, hoy he tenido un día, pero el familiar, como esos 3 horas ha estado desconectado con él, pues lo sabe o no lo sabe. ¿Me entiendes? Pues igual pasa lo mismo.
Llega a la casa de visita, hoy lleva un día y esa orilla que está allí está tranquilito, tranquilita. Hoy, pues yo no, claro, es que no coincide. Tenía que haber las cámaras ocultas, esas que hay, para que viéramos todo el mundo lo que ocurre.
Antonio, yo siempre digo que es como volver a empezar a criar. Es como volver a empezar a criar. Simplemente con el problema es que el niño pues le va regañando y va aprendiendo. Y el mayor
es lo
no
que decía hoy,
ni regañarle, porque a lo mejor se te echa a llorar, sí, o no puede.
Es lo que, lo que decía hoy Natalia, nuestra psicóloga, claro, ¿no? Ante estas cosas, ¿no? Pues que, claro, hasta el más pintado, claro, ¿no? Se llega un momento en que se estresa, se desespera, porque bueno, las circunstancias son las que hay, ¿no? Y decía, hablando de su trabajo, ¿no? Que bueno, que ella le gusta, o le gustaría, o aunque ahora está en el Alzheimer, pero que lo que cambia, que a ella le gustaba trabajar con niños. Sin embargo, pues que ahora está contenta con lo que hace. Pues, dice, la única diferencia es que con los niños, aunque tengan problemas, pues te pueden marcar un objetivo, porque uh-huh, está creciendo.
Exactamente.
Pero con estas personas,
no.
O sea, no te puedes marcar. Y no. Yo le decía al revés, Natalia, hay que desmarcar objetivos. O sea,
claro,
aquí
cosas que vayan haciendo.
El único objetivo es tenerlo aquí, procurar que estén a gusto,
claro,
hacerle las terapias que podemos trabajar con ellos y ya está.
Pero un día, claro, llega y un día no puede hacerle lo que tú le hiciste ayer, porque te encuentras con que ese señor, ese enfermo ya ha disminuido un poquito. Y entonces te das cuenta que va un poquito para atrás, lo que te digo. El niño va siempre aprendiendo y...
Sí, y te pueden marcar un objetivo con
eso, pero...
O sea, porque sabes que tiene, dentro de lo normal, tiene una vida por delante, pero aquí en vez de sumar, vamos
restando.
Y eso es lo que no, sí, lo que no entiende mucha gente en la familia, ¿no?
Yo siempre... Es verdad que yo la gratificación de estas cosas es que dices tú, bueno, pues como es los días que le quede de vida, que tengan la mejor calidad posible de vida que tenga, la mejor calidad posible. Y si esto para ellos es calidad, pues hay que hacer todas las cosas que sean posibles, porque ya otra cosa no se puede, ellos no van a aprender otra cosa, pero que estén a gusto, que el familiar, también al tener los talleres con nosotros, están desconectados, Antonio, están súper contentos. Porque ya es que cuando llega el viernes ya te dicen...
Pero
eso,
también...
A mí algunos me dicen, ya está el lunes.
Volviendo al tema de la familia ante el Alzheimer, pues también hay familiares, si hay para que los vaya a llevar.
Claro, bueno, un montón, claro, también.
Si eso es una tontería, ¿no?
Vaya, una tontería.
Claro, es que si ya piensas que en tu casa ocurre,
claro,
lo mismo,
claro,
todos son tonterías, pues claro, no tiene lógica que apuestes por aquello, ¿no?
Va.
Porque también yo pienso muchas veces... Que tenemos un falso conocimiento de lo que es esta enfermedad, y muchos piensan,
ya,
para lo que le queda,
vaya,
oigo, usted puede tirarse 10, puede. 12, 15 y 20 años con el Alzheimer.
Por supuesto.
Todo
por supuesto,
depende.
Por supuesto.
Depende
por supuesto,
de muchos factores, ninguno es igual.
Ya está.
Entonces, mientras que un ser humano esté latiendo y esté respirando, yo creo que no podemos pensar.
Por supuesto.
Que. Para lo que le queda, o sea, pues lo que le quede, le queda, eso no lo sabe nadie.
Pero lo que le quede, que le quede bien, que el tiempo que esté.
Y si podemos mientras hacer algo, de que por lo menos
en
un momento dado pueda hablar con él, aunque sea 5 frases, pues buenas son.
Por supuesto.
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa?
Y su mente es un poquillo más inactivo, ¿no? Que ahí arrinconado en su casa y ahí solo en su casa con su mujer, que ya ni habla ninguno de los dos, solamente escucha la televisión o no la ve la televisión, o ni siquiera todo el día el abuelo ahí con la cabeza cachada.
Hombre,
supuestamente, ¿qué calidad de vida es?
Nosotros cuando vamos a evaluar, cuando nos llega una familia, pues como casi siempre nos llega todo el mundo desesperadito ya, ¿no? Pues, y luego hay que hacerle una visita para evaluar cómo está la familia y cómo está el enfermo, pues hay veces que comentamos luego, ¿no? Y que nos encontramos algunas veces, o mejor dicho, se encuentran los profesionales cuando van a verlo, pues que está peor el cuidador,
claro,
que el enfermo.
Supuestamente. Por supuestamente.
¿Por qué? Pues porque claro, de estar allí 24 horas con esa persona, una comedura de coco, un estrés, y se lo encuentran que está... Y algunas veces comentan, pero si el que está para venir a los talleres... el cuidador, no el enfermo, ¿no? Por lo menos para sacarlo del entorno durante un par de horas, ¿no? Así y claro, es lo que insistía. Claro, cuando te dicen tiene Alzheimer o tiene demencia, cualquier otro tipo de demencia, que al final todas, lo que pasa es que el Alzheimer es la más común, pero cualquier tipo de demencia tiene las mismas connotaciones que el Alzheimer, y algunas, no sé si peor o mejor, pero parecidas todas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando te dicen Alzheimer es que ya parece que se cae el mundo, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Porque a lo primero la cosa todavía se controla. Y ahí es cuando yo creo que las familias tenían que dar el primer paso.
Exactamente.
De acudir a la asociación.
Ayuda. Exactamente.
Buscar ayuda, no encerrarse en sí mismo.
No.
Porque al final siempre sufren las consecuencias los más cercanos.
Exactamente, porque como a lo mejor algún allegado o algún vecino le dice, bueno, dice, eso es, está loco, vamos, que ya no, es que ni siente ni consciente.
Y eso no, pues sí siente.
Me da mucho coraje también que se siga eso, porque Antonio... Yo pienso que sienten y
lo de consentir ya...
Yo pienso que sienten y entienden en su mundo de ellos, pero saben ellos que saben ellos cuando son los suyos y cuando no son los suyos. Y cuando se les da cariño y cuando no se les da cariño. Eso sí lo notan ellos.
Hombre,
eso sí
en una primera fase tienen momentos de lucidez.
Exactamente, eso sí
y
lo
entonces,
notan
pues,
ellos.
Se dan cuenta.
Se dan cuenta.
De que a lo mejor se han puesto... histérico o lo que sea y reconocen y te piden hasta perdón,
sí.
Pero eso es la primera fase, ¿no? Luego ya eso te lo olvidas, pero es lo que decía, ¿no? En esa primera fase es cuando no debemos de dejar, porque la mayoría, insistimos, es que la mayoría son matrimonios de ya una cierta edad que viven solos. Prácticamente la mayoría, vamos a ver, no es que estén solos, pero que viven solos,
porque
claro, su hijo
está
cada uno
trabajando en sus
pues
cosas,
está trabajando, tiene su vida familiar,
su vida, exactamente,
y qué es lo que ocurre, pues claro, normalmente pues hay siempre una hija,
sí.
Porque suelen ser una
la hija.
Salvo casos muy excepcionales, pero suele ser una hija,
no lo pones en ningún libro, pero
que es la que está siempre, la que va todos los días, la que está siempre pendiente, la que esto, aquello y lo otro, y qué es lo que pasa, pues el resto van de visita y no detectan nada, la fase cómoda,
claro.
La fase cómoda, algunas veces no ven nada y otras veces no quieren ni verlo, y es muy respetuoso, puede ser por miedo incluso,
sí.
Pero yo creo que no,
sí.
Que esa no es la solución, porque
no, la solución no.
Es lo que yo digo, si tenemos que pagar 10 euros, verdad que entre 5 tocamos a 2, si
claro.
Solamente estamos uno tocamos a 10, ¿no? Entonces, pues en esto pasa lo mismo, si una familia que son 5, o que son 4, o que son 3, los que sean, pues se reparten un poco la carga, o sea, muchas veces dicen, es que mi hermana o mi hermano vive, pero ¿dónde vive? Pues mira, vive a 20 kilómetros, viene todos los sábados, pero viene 20, bueno, es que no vale convenir 20 minutos y hacer la visita el médico, como dice,
claro.
Es que yo creo que hay que estar apoyando por lo menos ese día para quien más está,
claro,
permanentemente en contacto con
claro,
el enfermo, que ese día lo tenga un poco también
de desahogo,
de salirse, de respiro, de aparcar por una hora, pues ese trajín que trae yendo, viniendo y llevando y trayendo, ¿no? Porque no es solamente el que esté en la casa, es que luego hay que ir al médico, hay que ir a por la receta,
son dos casas.
Normalmente son dos casas, o sea,
la de tus padres, por ejemplo, y
la tuya,
claro.
Que es la mayoría de los casos, hay otros que no.
Claro.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos a ese cuidador lo estamos saturando. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando llega la hora de la verdad está pues con un estrés de caballo y que
repercute en el enfermo.
Claro, repercute en el enfermo.
Porque ya está de malas de encorajado, ya se cabrea, ya todo le viene mal y eso el enfermo lo
empieza. Yo es
eso
que
no, eso no, porque
cuando...
¿Cómo vas a sentir tú igual feliz, bien con tu enfermo, que te des, tú le des alegría y tú vayas contento, a, como que tú estés enfadado y estés cabreado por la vida que llevas y por el mal genio? pues solo repercute en ellos.
Yo cuando muchas veces ponen esa excusa de que trabaja fuera y viene y está en la casa 20 minutos, no sé. Yo la verdad es que me acuerdo de cosas, ¿no? Me acuerdo de cosas de mi niñez. Y digo, parece mentira que muchas veces no tengamos, y yo me meto el primero, ¿no? No tengamos una hora para estar con nuestra madre o nuestro padre. Vaya. Cuando ellos nos han dedicado su vida.
Todo el tiempo.
Y si estuvieran en condiciones, nos la seguirían dedicando. Vaya. Y no somos capaces, pero yo creo que es que somos egoístas.
Egoístas somos,
y no pensamos, pero pensamos de una manera extraña, porque muchos somos padres.
Claro.
Y tenemos esa misma circunstancia con nuestros hijos. O sea, le estamos dedicando la vida a nuestros hijos y no nos acordamos de que nuestros padres nos dedicaron la suya.
Nuestros padres nos han dedicado más porque antiguamente no trabajaban como hoy. Todo el mundo trabajamos hombre y mujer. Y entonces nuestras madres se han dedicado más que a criar a su hijo y están pendientes de
su
hijo.
Sí, no, pero independientemente de eso, yo creo que sí, eso siguen siendo excusas banales. ¿Me explico? O sea, ese sentimiento de padre o de hijo o de madre y de hijo o de hijo y madre, eso es innato. Trabajen los dos o trabaje uno. Entonces, porque yo me acuerdo de veces, yo me acuerdo de pequeño que a mí me daba, cuando me subían las anginas, me daba una fiebre y mi padre, después de estar trabajando 12 horas, ha estado pendiente allí. Claro, al pie del cañón, claro, en la cama, porque claro, para que no me pasara la fiebre de X grados, porque me atacaba y tal y que cual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora no somos capaces de devolver eso en un mínimo espacio. O sea, es que somos egoístas. Sí. Somos cómodos. La parte cómoda.
Vaya.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vienen los problemas en la familia. Claro, porque probablemente a lo mejor no sabemos actuar como familia.
Claro.
A lo mejor no tenemos claro el concepto de lo que es ser madre, ser padre, de lo que es ser hijo.
Puede
o ser hija.
Claro.
Entonces, es que yo creo que en estos casos el egoísmo no vale. Yo no puedo ser egoísta. O sea, yo insisto, por mucho que cualquier hijo le dé a su padre o a su madre,
mal ha dado antes su padre a su
pero hijo. Es que esto es una cadena.
Es una cadena, eso es lo que yo, o sea, eso sí me pregunto,
es que,
yo.
Es que no entiendo por qué. Porque
esto es una cadena.
Pero rompemos los eslabones.
Y además, es una cadena que vamos pasando. Y cuando ya tenemos una edad, cuando nos pilla a los hijos ya con una edad, con una cierta edad, como una media de edad, como la que ya vamos teniendo, pues más todavía había que consensiarse de que ya estamos en puerta de nosotros pasar eso mismo. Estamos en puerta.
Sí, sí, bueno, nadie sabe nosotros lo que el destino nos tiene
deparado.
Porque, hombre, bueno, esperemos que
sea,
no.
Pero, Antonio, cuando te pilla el problema con 20 tantos años, 20 y tantos, pues tú no piensas en lo que te puede pasar. Pero cuando ya tú tienes un problema que te ha llegado, te ha afectado en tu casa y que tú ya tienes una edad de 50, 50 y tantos años, tú dices, Dios mío, si es que yo ya estoy asomando.
A mí me sorprende algunas veces cuando hay algunas personas que dicen, pues familias, ¿no?, que son a lo mejor 3 o 4 miembros y tal y de cual, y a lo mejor algunas, pues, de los que no pueden ir a menudo, por las razones que sean, ¿no? No vamos a entrar en detalle. No, si yo lo tengo asumido, yo lo tengo muy claro. Yo el día que llegue a viejo me voy a un asilo.
Ya está, él le llaman
o me asilo. Voy a una residencia.
Le llaman asilo todavía.
Perdona, yo creo que esa no es la postura ni lógica ni real. Yo soy uno que digo que si yo mañana me encuentro que estamos solos, que mi hijo por circunstancias están fuera, si yo veo que no voy a poder estar entre yo, mi mujer y yo, atendiéndonos los dos como debemos de atendernos, y no tenemos la posibilidad de que nos atiendan nadie de fuera, pues ¿por qué no me iba a plantear irme a una residencia?
Sí, por supuesto.
Pero yo me plantearía irme a una residencia como mi vivienda. No como ya llego a viejo y
ya
me voy a una residencia, allí que me atiendan. No. Yo voy a una residencia porque denotaría que mis facultades van mermando y que a lo mejor no nos podemos mutuamente atender como deberíamos.
Sí.
Entonces, para pasar necesidades inútiles, yo me iría a una residencia. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro. Claro.
Pero no como excusa ahora de, no, pero si yo llego a este extremo me voy a una residencia. Bueno, mientras que te vayan no es lo malo es que te lleven.
Exactamente.
Porque yo me voy.
Y lo malo es que te lleven y te dejen allí allí, porque en la residencia, exactamente, te aparquen allí, como decimos. En la residencia, eso es, vamos, que las personas que no puedan atender a sus enfermos, estupendamente, en la residencia es donde mejor se está. Pero claro, hay que estar pendiente de estar, aunque esté en la residencia, tú tienes que estar pendiente de tu familia. Y tú no te puedes dejar allí el enfermo y no pasarte la semana o la semana sin ir a...
Que ocurre en la mayoría de los casos.
Ocurre muchas cosas, pues desgraciadamente.
Eso también, también está, pero, ¿no? Lo llevamos a la residencia.
Ya, pero eso no es... O sea, que yo también, yo digo lo que tú, que el día de mañana yo, si tengo mi hija y están trabajando y, en fin, que por circunstancias, yo me quiero ir a la residencia, pero yo pido, por favor, que no se olvide que estoy en la residencia. Simplemente eso.
Los abuelos, y más en estas circunstancias, pues ya suelen ser un estorbo.
Hombre...
Lo que pasa es que no pensamos...
Por lo bonito que es estar en una vivienda con un abuelo,
pero
Antonio,
fíjate,
lo bonito que es estar con un abuelo en una vivienda.
Pero fíjate lo que yo pienso.
Eso siempre.
El abuelo ya es un estorbo. Y yo, a lo mejor, que me gusta pensar un poquito en el futuro, pues a lo mejor me veo de abuelo. O sea, me veo de estorbo.
Claro que te ves. Tú, como...
Probablemente me veo de estorbo.
Cualquier persona que piense porque que el abuelo es un estorbo en la casa debe de pensar que él también será entonces un estorbo.
Por eso digo, o sea, que esas personas que piensan el abuelo es un estorbo, pues yo pienso que se están viendo a ellos como que son un estorbo el día que sean abuelos.
Exactamente, van a tener
porque,
lo mismo.
Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no?
Y que esto entonces, es una cadena que esto tenemos que...
Claro,
esto,
¿qué es lo que pasa?
Cuando dice, ay, que 90 años, yo ya para qué quiero vivir, pues claro que sí que tienes que vivir. Cuando está aquí es porque tienes que vivir. Y lo bonito es llegar hasta 90 años. Y si no llega a 90 años, pues te muere bueno, antes.
Pues donde haya llegado.
Entonces, si no, no, es que si no llega a 90
años...
Pero
es que yo creo que es importante saber disfrutar de todas las etapas de la vida. Con todos los pros y todos los contras. Bien, pues hasta aquí nuestra primera parte del programa. Vamos a dar un pequeño descanso para tomarnos nuestro cafelito tradicional. Y en 5 minutos volvemos.
Andújar, la manera más inteligente de disfrutar, aprender y vivir la radio.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica y en su mayoría en nuestro parque natural Sierra de Andújar. Por ello y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
Leila, 27 años, Madrid, asesinada por su exnovio. Ana María, 29 años, Tenerife, asesinada por su marido.
En este momento, en cualquier rincón del mundo, una mujer está siendo maltratada. Unas, aunque con secuelas, podrán escapar para contarlo. Otras no tendrán tanta suerte y morirán a manos de su agresor. Si sufres malos tratos, no esperes a saber en qué grupo estarás. Si esperas, puede ser demasiado tarde. No te calles. Llama ahora al teléfono de ayuda a la mujer 900-200-999.
Asesinada por su marido. Estos nombres no son ficción. Son mujeres víctimas de la violencia de género. Radio Andújar. Premio Meridiana 2002 del Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía.
Radio Andújar, siempre en vanguardia, pero sin renunciar a nuestra historia y nuestros orígenes.
Ya estamos de vuelta después de saborear este cafelito. Hoy no lo hemos tomado cortadito porque nos ha apetecido así y no hemos comido dos roscos de vino que nos quedaban todavía de la Navidad. Vamos a ver si para el próximo programa los tenemos ya ya terminado y finalizamos tomándonos una copita de anís, aunque sea del mono. Bien, pues fuera ya de broma, vamos a seguir con nuestro programa. Y estábamos hablando de la familia. No queremos tampoco ponernos muy cansinos ni muy pesados, pero es que es el día a día que se vive con el Alzheimer. Y bueno, creo que los que ya hemos pasado por ahí, pues un grado de experiencia tenemos, y muchas veces pues lo que aquí decimos puede servir de consejo, o también para lavar conciencia de alguien pues que está en eso, en la fase cómoda. Y entonces pues creemos que en esto hay que arrimar todo el hombro, porque luego le voy a recomendar un libro, y me he quedado corto cuando digo que un enfermo de Alzheimer necesita las 24 horas, porque estar con un enfermo de Alzheimer llega a olvidarte de que existe, ¿no? Solamente piensa en cuidarlo, en que no le pase nada, en que esté lo mejor atendido posible, y acaba olvidándote de ti. Y la semana que viene daremos un repasito a los cuidadores, que siempre lo hablamos de ello en este programa, ¿no? Yo quisiera, para dejar ya por hoy el tema de la familia ante el Alzheimer, pues que hiciéramos un canto a la esperanza, ¿no? A la familia, ¿no? Pues que tienen algún familiar que le han detectado Alzheimer, o las que ya lo tienen y saben y llevan años con él. No un canto a la esperanza de solución de la enfermedad, porque se está investigando, pero todavía no hay nada que la pueda curar, y yo pienso que la cosa va para un largo plazo. Pueden ser 5 o 10 años, pero bueno, se están investigando y se está intentando averiguar de dónde viene esta enfermedad, qué la produce, porque eso sería lo que daría con la clave para poder tratarla e intentar. Pero sí quisiera eso, pues, hacer un canto de esperanza a todos los que nos estén escuchando y que se puedan sentir, no sé, aludidos porque tengan algún enfermo de Alzheimer, tanto en la familia como cercano, pues diciéndole que aquí estamos, que las asociaciones se crearon para eso, ¿no? Para intentar, dentro de lo posible, paliar los efectos nocivos que tiene esta maldita enfermedad, como yo la llamo, y que estamos para ayudarnos unos a los otros. No vale solamente venir a la asociación a demandar ayuda. Una vez que te metas, tienes que pensar que los que estamos ahí estábamos en tu misma situación y nos han ayudado, y ahora nosotros estamos ayudando a otros. Y lo normal es que tú también ayudes a alguien. Eso es muy, muy fundamental, porque si no, esto no es como apuntarse a la Seguridad Social. O sea, te dan un trabajo, te hacen tu cartilla del médico y ya tienes médico. No. Aquí esto es de otra manera. Esto es una reunión de familias que tienen una problemática y que intentamos pues sobrellevarlo lo mejor posible. Unos ya hemos pasado por ahí, otros están pasando y otros llegarán. Y esta cadena siempre va a estar. O sea, los de que ya lo hemos pasado, los que lo están pasando y los que quedan por llegar. Porque por desgracia no se va a acabar esto aquí, ni el día 31 de diciembre cerramos el balance y aquí hemos salido empatados. No. Va a seguir, por desgracia, cada día se detectan más casos, no todos de Alzheimer, pero sí de otra demencia. Entonces, pues yo quisiera eso, ¿no? Que animáramos, ¿no? Los que ya hemos pasado por ahí, pues que animáramos a los que están ahora en esas circunstancias a que no tiren la toalla.
Pues supuestamente, eso es lo último que hay que hacer, nunca tirar la toalla. Y siempre lo más importante es eso, pedir ayuda. En el momento que te detecten de que tu familia tiene Alzheimer, pide ayuda, porque yo de verdad que os digo que, porque yo lo he pasado y de verdad que quiero transmitiros eso, que en el momento que pidáis ayuda, porque yo desgraciadamente no la pude pedir aquí porque no la había, pero me enteré de dónde podía y me ayudaron, desde Jaén me ayudaron a mí. Y entonces, pues la ayuda es muy importante para el cuidador. Porque el enfermo ya está cuidado con el tratamiento que el médico le haya puesto. Pero el cuidador es el que tiene que estar ahora y enterado de todo lo que tiene que hacer. Y tú, cómo se lo tiene que tomar. Y qué es lo que tiene, dónde tiene que acudir. y todas las cosas, para que él lleve para que la vida del enfermo y del cuidador sea lo más llevadero posible, porque desgraciadamente con encerrarse en sí mismo, con decir que no se lo digo a nadie para que no se entere nadie, porque con eso no
solucionan nada.
Al revés, quemarse en más mismo. O sea, entonces lo bueno es difundirlo y donde te tengas que enterar, donde te tengas que informar. Y hoy, gracias a Dios, que tenemos a través de la asociación muy buena información, muy buena ayuda, ayuda psicológica y ayuda de mayormente
sí,
informativa.
Hay diferentes tipos de ayuda que se pueden prestar.
Pero
claro, hay que pedirla.
Hay que pedirla y ahí tenemos que enterarnos de lo que le pasa y en fin. Y ya se darán cuenta que cuando lleguen ahí y se han atendido y se han informado, se darán cuenta ellos mismos que el problema es mucho más llevadero, muchísimo más llevadero para los dos y para su familia, porque claro, si el cuidador de una persona que es joven y también está encima cuidando a su familia y a su hijo y a su marido, se dará cuenta el cuidador o la cuidadora que la calidad de vida que ella coge repercute en toda su familia, porque el estado de ánimo es mucho mejor, el estado de ánimo de la cuidadora. Entonces eso es importantísimo, de verdad. Yo os animo a eso, que por favor, que en el momento que os detecten, si es Alzheimer o vosotros, aquí nos tenéis para lo que podamos ayudaros en lo que podamos. Y luego eso, que la información es muy importante, nada más. La información es importantísimo para saber de lo que te ha entrado, del problema que te ha entrado a tu casa.
Bien, yo ya para dejar zanjado esto, pues quisiera eso decir, que mientras hay vida hay esperanza.
Eso sí.
Y que desde que nacemos la vida es una constante lucha y no hay que dejar de luchar ahora. ¿Y qué pasa? Pues que si hay una adversidad, pues al revés, tienes que superarte e intentar sobrellevarla lo mejor posible. Para eso, pues lo conveniente es que nos ayudemos uno a los otros, ¿no? Porque
supuesto.
Solo siempre el camino es mucho más difícil.
Por supuestamente.
Bueno, pues ahora quisiera una noticia que hoy me he bajado de internet y que dice que un estudio revela aspectos desconocidos sobre el Alzheimer. Pues en este país que tenemos pues casi yo diría que casi el millón de personas ya que sufren Alzheimer, aunque nadie quiere llegar a esa cantidad, siempre se quedan en 700, 800 mil personas, pero yo creo que estamos ya llegando al millón, porque yo llevo leyendo las 700, las 800 mil personas ya bastante tiempo, y esto no va por ahí todavía. Pues este estudio dice que el Alzheimer, ¿no?, pues como todos conocemos, una enfermedad degenerativa de las células cerebrales, frente a la que todavía no existe ningún tratamiento capaz de curarla o prevenirla. En un reciente estudio de la Universidad de Barcelona se descubren aspectos hasta ahora desconocidos sobre esta terrible enfermedad que abren una puerta a la esperanza, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Fijaros, ¿no? La esperanza. La investigación realizada por el Parc Científic de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Barcelona y el Hospital de Bellvei, en Hospitalet de Llobregat, constata que la pérdida de memoria que caracteriza a los enfermos de Alzheimer no afecta de igual manera a los seres vivos que a las cosas. Los enfermos olvidan antes los nombres de los objetos inanimados que los de los animales o las plantas. Fijaros qué cosa tan curiosa, ¿no?, lo que se llega con la investigación. Y continúa, dice, según los investigadores, esta diferencia podría resultar valiosa de cara al diseño de nuevos programas de estimulación de la memoria para los enfermos de Alzheimer. O sea, lo que normalmente hacemos en los talleres que tenemos en la asociación, ¿no? Que, por cierto, estoy harto de decirlo, que los neurólogos recomiendan que se lleven a los enfermos de Alzheimer u otras demencias a los talleres de estimulación cognitiva.
Además, es que comprobado.
Además, continúa, también puede contribuir a conocer mejor cómo se organiza la información conceptual en el cerebro. En el trabajo que se publicará el día 1 de febrero en la revista Neuropsicología, participaron 36 enfermos de Alzheimer de 72 años de media, así como 21 adultos sanos de la misma edad y nivel escolar que los enfermos. O sea que yo creo que no se para de investigar, y aunque vemos todavía lejano la solución al Alzheimer, pero bueno, si se van descubriendo cosas y se van paliando poco a poco los efectos, pues siempre será mucho más llevadera esta enfermedad. Bueno, y pasando a nuestras recomendaciones, pues en nuestro apartado de la red, o sea, Alzheimer en red, pues les recomendamos una página que es familiaalzheimer.org. Ahí pues pueden encontrar mucha información relacionada con la enfermedad y que bueno, pues les puede ser de interés, porque tiene una información tanto para hablar de la enfermedad como del cuidador, de la familia. En fin, una página que creo que ya la hemos recomendado alguna vez, pero la volvemos a recomendar. Y también un libro. ¿Acordáis, los que me estáis escuchando? Hace poco he dicho de que el enfermo de Alzheimer de 24 horas, bueno, pues hay un libro que se llama El día de 36 horas, lo que es la vida con un enfermo de Alzheimer. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no?, de lo que comentamos muchas veces, o sea, es que el enfermo de Alzheimer necesita tal dependencia que es que ya no son las 24, son 36 horas.
Claro.
Se convierte el día en 36 horas. Fijaros esto, hasta qué punto puede ser agobiante, estresante para el cuidador si no tiene nadie quien le eche una mano, quien le releve en momentos, quien le dé un descanso. Entonces, en fin, puede ser pues deprimente, ¿no? Puede ser muy muy deprimente. Estos libros pues se pueden encontrar en librería, tanto por internet, pues no sé si aquí en alguna librería de Andújar lo habrá. En la asociación nos lo hemos bajado de internet, y bueno, vamos a ver si lo podemos imprimir, por si a alguien le interesa, pues que lo lea allí en la asociación, se lo lleve a su casa como préstamo, porque algo aquí no sé si lo hay en alguna librería. Y bueno, yo quisiera ya para terminar nuestro programa, pues Elena, despídete, Troente, no sé, dándole ánimo, ¿no?
Yo
creo que lo mejor.
Mi ánimo, ya verás, lo tienen siempre, lo he dicho, y también como tú has comentado, que como vamos dando pasito a pasito, hombre, que la investigación no está parada, que está andando. Pues también estamos contentos en el sentido de que la investigación está andando, pero también los pasos, también la concienciación, diría yo, de toda la sociedad, incluidas las administraciones y todo eso, parece ser que también están escuchando, ¿no? Y nos están dando.
Perdona que te interrumpa, es que se me ha olvidado hoy, pues decir la cita del día. O sea, yo todos los días hago una cita con una frase, ¿no? De lo que hemos hablado de los cuidadores, que hay que saber decir que no, que hay no. Que saber plantarte también muchas veces y decir, yo necesito ayuda. Y dice, fíjate lo que dice la frase del día: con toda certeza, saber decir no tiene que ver con saber cuidar de uno mismo y poner límites.
Exactamente, eso es importantísimo, claro que sí. Claro que
yo
sí,
creo que cuidador, viene como...
El cuidador nunca, en ningún momento, no debe de sentirse nunca culpable. Y no eso, que desgraciadamente es así. Pero que yo animo a que culpables no son, que no son culpables, ni se debe de sentir culpable, que él necesita su rato y su espacio para él y para salir, y para él mismo, vaya, para él mismo, que no se sienta culpable ni se sienta pesaroso porque tenga que decirle a una hermana o a un hijo, mira, quédate, que yo me voy a tomar un café hoy. Yo me voy a ir para tomar un café. Sí, señor, lo necesitas. Es que tú lo necesitas. Es que tú te vas, te tomas un café, te vas con alguna amiga, charla, te desconectas un poco y vienes otra vez con las pilas puestas a tu casa. Vuelves con las pilas puestas para seguir con ese problema que tienes. Eso es bien para
ti. Es peliagudo.
De verdad, ojalá que los cuidadores que le animo a que lo hagan así, que tienen ellos que cuidarse.
Si fallan ellos...
Es que tienen que cuidarse para seguir cuidando al enfermo, perdón. Tienen que cuidarse, y que no piensen ellos que porque vayan a hacer un gimnasio, o que vayan al baile, o que vayan a ver una película, o que vayan hoy, que no se sientan culpables por eso, que no son culpables, lo que son personas y necesitan su espacio como todo el mundo lo necesitamos.
Bien, pues dicho esto, pues hoy nuestro programa ya toca su fin. Solo desearles que sean felices, o por lo menos lo intenten. Y como ya va siendo habitual, pues para finalizar nuestro programa, presten atención, escuchen esta poesía. La enfermedad de Alzheimer se titula. Qué dura es la palabra, pero más la enfermedad. Te mata sin haber muerto, estar muerto sin estar. Pierden la noción de todo y ya no piensan en nada. los amigos ya se pierden y la familia se aparta. Es dura esta enfermedad, de ti se van apartando, si son hijos, ¿qué más da? Nada pueden hacer ya. Lo mejor, la residencia. Allí encontrarán soledad. Algunas visitas tienen, para cumplir nada más. Aunque tengan lucidez y se pongan a pensar, pues para nada les sirve, si acaso para llorar. Le preguntarán qué tienen. Preguntar por preguntar. Nada pueden resolverle y vuelve la soledad. Es la enfermedad de Alzheimer, que no tiene solución. Qué fuertes son las palabras. Sin estar loco, has perdido la razón. Esta es la triste verdad, qué pena. La familia te abandona, o se les olvida que existes, y de ti nadie se acuerda hasta que mueres. Hay que luchar con gran fuerza, que estudien bien esta enfermedad y dejen esos inventos nuevos. El Alzheimer, lo primero, por ejemplo.
Muy bien.